Buenas noches, bienvenido al pleno ordinario que tiene hoy jueves 5 de mayo de 2016 a las 21 horas. Comenzamos con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguien toma la palabra? El portavoz del Grupo Popular, Jesús Guisado, para aportar algo al acta.
Sí, buenas noches a todos. Hemos encontrado una omisión que consideramos importante. Estamos de acuerdo que el acta de pleno no es un diario de sesiones en el que se deba recoger todo textualmente, pero sí que creemos que ciertas declaraciones que se dicen aquí, si no se recogen textualmente, por lo menos que se recojan la veracidad de ello. Me refiero concretamente, gracias al trabajo que realiza el técnico de la radio, en el que todo lo pueden escuchar, si ustedes pasan el cursor al momento en el que concretamente es 1:37, hay una intervención de la señora Ruiz Carrasco, portavoz del Partido Socialista, que en ese momento hace de presidencia, que dice las palabras textuales siguientes, y no se recogen. A mí no me van a doler prendas en reconocerlo, que en algunos sitios, de manera que no debería ser, se ha colocado en la luz, a sabiendas de que no les pertenece, porque esa misma luz que paga el Ayuntamiento de Guareña, que pagamos todos, en otros sitios de Guareña, a otros ciudadanos les está costando el dinero de su bolsillo. Entonces, ruego a Presidencia que haga las gestiones oportunas para que se incluya.
Se tiene en cuenta y se vuelve a presentar el acta en la próxima sesión. Pasamos al punto, lo sometemos a votación y se tiene en cuenta para el próximo acta, ¿vale? ¿Algo más que aportar? ¿No? Bueno, pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de aprobar el acta teniendo en cuenta las aportaciones del Grupo Popular? Por unanimidad. Resoluciones, informes y correspondencia de interés. Toma la palabra Teresa Román.
Las resoluciones que han estado expuestas a todos los corporativos van desde el último pleno ordinario hasta el actual, desde los números 34 a 65.
Pasamos al punto número 3, solicitud de inicio de la concentración parcelaria. Toma la palabra para informar de la comisión, Teresa Román, como secretaria.
La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros tramitar la solicitud para el inicio de la concentración parcelaria.
Toma la palabra Marisol Huerta, como ponente en la comisión.
Sí, buenas noches a todos los corporativos, al público que nos asiste y a los que nos escuchan desde Radio Guareña. Desde la Administración local solicitamos el inicio del expediente de concentración parcelaria en el sitio de Las Arenas o de esa Guareña, al recogerse por parte de los propietarios de la zona afectada una cantidad de firmas superior a la mitad de los mismos, según estipulaba el artículo 141 de la Ley Agraria de Extremadura, y habiéndose entregado por parte de esto a la Dirección General del Desarrollo Rural. La superficie afectada supone aproximadamente unas 840 hectáreas de nuestro término municipal, la cual actualmente se encuentra fraccionada, constituyendo un problema social de carácter estructural. Asimismo, solicitamos, previo a los estudios pertinentes, que se proceda a la aprobación del decreto que declare la utilidad pública e interés social y la urgente ejecución de la concentración parcelaria, así como la determinación del perímetro que se señale como zona concentrar. Por ello, pido el voto favorable para solicitar el inicio de expediente de concentración parcelaria.
Toma la palabra Pedro José Pascual, como portavoz del Grupo Izquierda Unida.
Buenas noches a todos. Los motivos que nos llevan a votar a favor son varios. Para que esta zona sea regable en un futuro, es preciso iniciar previamente la concentración parcelaria. A modo de ejemplo, no hace ni un mes ha presentado un anteproyecto para impulsar el regadío de 4.300 hectáreas en la zona entre Don Benito, Lava y Villanueva de la Serena, zona Arroyo del Campo. Esta zona se concentró a partir del año 2002. Con vistas a un futuro a medio plazo, el regadío abrirá más alternativas de cultivo en la zona, con el consiguiente aumento de trabajo y beneficios económicos. En Guareña siempre nos hemos lamentado que construyeron la estación del ferrocarril a 5 kilómetros del pueblo. De igual forma, también nos lamentamos como en su día se renunciase a ser zona regable del canal del Zújar, viendo varios años pasar el agua por nuestro término municipal y no regar, regando en cambio tierras de Villagonzalo, La Zarza y Alange, siendo Guareña el último en regar, Hoy en día la agricultura angoreña no sería la misma sin el regadío. Se perdió unos años valiosos y no podemos volver a caer en los mismos errores del pasado. La concentración parcelaria conllevará la mejora de caminos y la mejor accesibilidad a las parcelas. Mejorará la optimización del recurso de los agricultores a tener concentradas las parcelas actuales con la rentabilidad económica que conlleva. A pesar de todos estos puntos a favor, tampoco se tiene que repetir o consentir los errores que se dieron en la anterior concentración de las zonas reglables del canal del Zújar, tales como la tardanza en realizar la concentración, la ausencia de desagüe en varias de las zonas, no contemplar los cultivos permanentes en las anteriores parcelas a la hora de adjudicar las nuevas parcelas. Por lo tanto, solicito que se tengan en cuenta los cultivos permanentes, viña, olivar, frutales, etcétera, en las actuales parcelas a la hora de realizar la concentración y adjudicar las nuevas parcelas, así como también que se tengan en cuenta las infraestructuras que tengan las parcelas actuales, como pozos, naves, etcétera. Por último, que desde el momento de iniciar los trabajos de concentración parcelaria se comiencen a trabajar o estudiar la necesidad de riego en la zona concentrada. La toma del agua puede venir del canal del Zújar, quebrada de San Julián, Guadiana u otra. Nada más.
Toma la palabra Josefa Ruiz como portavoz del grupo del equipo de gobierno.
Buenas noches a todos, al público que fielmente nos acompaña a cada sesión plenaria, corporativos y el resto de personas que siguen con interés los temas municipales. Poco más que añadir, después de la intervención acertada del portavoz de Izquierda Unida, iba a hacer hincapié en que no se nos dejara pasar este tren. Todos aquellos que estén directamente afectados y que en su mano esté el inicio de esta concentración parcelaria, pues eso mismo, no dejemos pasar esta oportunidad pagoreña que se va a traducir en una mejora de rentabilidad económica no solo para los dueños de la parcela, sino también mejora social en cuanto a jornales e infraestructuras. Nuestro voto será favorable.
Creo que antes de someterlo a votación, creo que ha quedado bastante reflejado las mejoras que supone para el pueblo de Guareña y el procedimiento que también se ve obligado a hacer este ayuntamiento, puesto que han sido recogidos más del 50% de las propiedades deseando iniciar el proceso de concentración parcelaria. Y como bien apuntaba el portavoz de Izquierda Unida, es verdad que se han cometido errores en la anterior concentración parcelaria. Uno de ellos es el largo tiempo que se tardó. Sí que es cierto que esta concentración viene con fondos europeos y para concurrir a esos fondos hay una de las premisas que es necesaria cumplir, que es 5 años desde que la Junta de Extremadura inicia. Nosotros vamos a mandar el inicio de la concentración. Se lleva ahora un procedimiento previo. Una vez que acaba el procedimiento previo, la Junta da el visto bueno y comenzamos. A partir de ahí son 5 años. No puede tardar más de 5 años en que cada propietario tenga ya en sus manos las escrituras de cada una de sus parcelas, ¿no? También tuvimos, es cierto, ahora sí se tienen en cuenta las infraestructuras, por llamarlo de alguna forma, inversiones en las parcelas, eso ya se tiene en cuenta. También se tienen en cuenta los derechos de los viñedos y un largo etcétera. Cosas que antes no se tenían tan en cuenta o no fueron capaces de tener en cuenta en el caso de nuestra concentración parcelaria y que debemos de evitar que esos errores se vuelvan a cometer. También es cierto que los beneficios que provoca la concentración parcelaria pues son muy cuantiosos. Haciendo una pequeña búsqueda, uno de los principales es saneamiento de la propiedad, es decir, se identifican los propietarios, la titulación, el registro, un largo etcétera, se produce una actualización de las propiedades y del registro, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, puesto que se hace una agrupación de parcelas, la mejora general de las infraestructuras, se mejoran los caminos, se mejoran los desagües que sabemos que tenemos problemas, desde la alcantarilla hasta la quebrada de San Julián, y un largo etcétera, pues todo eso se mejora. Y, por supuesto, no va a haber nunca regadío si no hay concentración parcelaria. Entonces, pues, sin duda alguna, esto nos vendrá muy bien para el pueblo de Guareña y estoy seguro que de aquí, en algunos años, nos alegraremos de la decisión que vamos a tomar hoy aquí. Por eso lo sometemos a votación. Votos a favor del inicio de la concentración parcelaria por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Pasamos al punto número 4. Solicitar a la Junta de Extremadura la nulidad del expediente de limitación del área de influencia de Torrefrenera y cuantas acciones judiciales correspondan. Para ello toma la palabra Teresa Román como secretaria de la comisión.
La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus votos solicitar a la Junta de Extremadura la nulidad del expediente de delimitación del área de influencia de Torres Fresneda y cuantas acciones judiciales correspondan. Y antes de nada, pedir disculpas al alcalde Pedaño, pues debería haber sido convocado con la misma antelación que todos los corporativos y por despiste de secretaría no ha sido así.
Y desde luego también decir que está aquí presente hoy con nosotros al tratarse un punto de Torres Fresneda en el cual se considera que afecta a esta decisión que se tomará aquí hoy, afectará a nuestra entidad local menor de Torres Fresneda. Una vez hecho las aportaciones de secretaría, toma la palabra Marisol Heras como ponente en la comisión.
Como ya se acordó en Junta de Portavoces, serán todas las acciones que sean necesarias para que quede sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se otorgaba a la entidad local menor de Torres Fresneda la delimitación territorial de su área de influencia. Pido el voto favorable de todos los miembros para solicitar a la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Política Agraria y Territorio de la Junta de Extremadura que inicie el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho del procedimiento administrativo de delimitación territorial de la entidad local menor de Torres Fresneda.
Toma la palabra Jesús Guisado, portavoz del Grupo Popular.
Sí, buenas noches de nuevo. En la comisión manifestamos nuestra intención de votar a favor y seguimos manteniendo nuestra intención, pero tenemos una duda que nos ha surgido posteriormente a la comisión que se celebró. Estamos de acuerdo en solicitar a la Junta de Extremadura la nulidad del expediente de delimitación del área de influencia de Torres Fresneda porque, estamos todos de acuerdo, existen informes técnicos que avalan que existen posibilidades de considerarlo nulo y en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, se añade y cuantas acciones judiciales correspondan. Entonces, esa es la duda que tenemos. ¿A qué nos referimos concretamente con eso? Porque podría parecer que damos un cheque en blanco al equipo de gobierno para que haga cualquier cosa y que no se informe a la oposición. Entonces queremos quedar claro que apoyamos al equipo de gobierno en este caso, que estamos todos a una en este punto, pero que no se deje al margen cualquier decisión que se tome de convocar a los portavoces para informarles y manifestar nuestra intención al respecto.
Me parece acertada la pregunta. Antes de darle paso a la portavoz del Grupo Socialista, aclarar. El procedimiento se inicia pidiéndole la nulidad a la Junta de Extremadura, es decir, nosotros iniciamos este procedimiento y le pedimos a la Junta que, dando un argumentario como el que tenemos sobre la mesa, bastante sólido de por qué debe de la Junta de por sí misma anular el procedimiento, y si la Junta de por sí misma no anula el procedimiento, pues ya entraríamos en vía judicial. Entonces, por el añadido de tantas acciones judiciales que se estimen necesarias.
Con lo cual entiendo que las acciones judiciales corresponden exclusivamente a este punto. De acuerdo. Lo que sí insto de nuevo que cualquier modificación, cualquier acción, se informe a los grupos de la oposición para que tengamos conocimiento de ello.
Eso no va a haber problema. Aquí siempre además se estima. Ya no solamente que sea el equipo de gobierno el que hice a reuniones para ir no aclarando los hechos, las actuaciones que se van tomando, sino también para ir informando de lo que se nos va comentando por parte de los servicios jurídicos y por parte de los abogados que están trabajando en ello, sino que también si en algún momento por parte de alguno de la corporación ajena al equipo de gobierno necesita cualquier información, estamos completamente abiertos a cualquier instancia, pregunta, sugerencia, algo, etcétera. Toma la palabra Josefa Ruiz como portavoz del equipo de gobierno.
Sí, nuestro grupo va a votar a favor, como no podía ser de otra manera, también como ya hemos ido manifestando en los diversos puntos que se han ido trayendo a pleno en cuanto a acciones judiciales. El tema está suficientemente debatido, es más, en referencia a las palabras del portavoz, son muchas las juntas de portavoces que se ha tenido para mantener al resto de grupos políticos al tanto de lo que está pasando, más que nada es porque es un tema vital para el pueblo de Guareña y en este caso la importancia de que todos los grupos de políticos sean conocedores de la situación actual y que todos los grupos políticos que conforman este pleno tengan toda la información y que vaya de la mano, en este caso es de suma importancia para nosotros. Votaremos a favor, señor presidente.
Va a tomar la palabra Gaspar Morillo como alcalde pedáneo de la entidad local menor de Torrefresneda y entendiendo que la entidad local menor se ve afectada en la decisión que se va a tomar hoy aquí.
Buenas noches. En primer lugar, saludar a todos los miembros de la corporación, al público asistente y también a los oyentes de la radio. Quería empezar por lo que ha apuntado antes Teresa, secretaria, y es que, ya sea por falta de hábito o por costumbre, pues se ha pasado de comunicarme la asistencia de este pleno. Entonces me he enterado a primera hora de esta tarde y, lógicamente, no he podido preparar nada y he venido, aparte que tenía reunión con el secretario, que tenía que y he llegado un pelín tarde incluso. En primer lugar, quería decir que creo que este planteamiento que se hace por parte del Ayuntamiento de Guareña de recurrir a la Junta de Extremadura para anular un expediente, en primer lugar, creo que, como las anteriores actuaciones, creo que no va a conducir a nada, y lo que creo que va a conducir es a tensar más las relaciones con Torrefresneda, ya deterioradas bastante en este momento, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que pedir la nulidad a la Junta de Extremadura de un expediente que está judicializado, es decir, que le insta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a la Junta de Extremadura a que ejecute, no entendemos exactamente cómo se va a anular esto. O sea, sinceramente, las consultas que hemos hecho, no vemos que por ahí se pueda llegar a ningún lado. Es decir, la Junta de Extremadura tendrá que ejecutar una sentencia. Es decir, sería muy fácil que cualquier sentencia de un tribunal, simplemente decir, abrimos un expediente nuevo y le anulamos este, ya no ejecutamos la sentencia. O sea, creo que sería muy fácil. Entonces, no creo que esto conduzca a nada. De todas formas, máxime también cuando la Junta de Extremadura no ha recurrido ante el Supremo. Y si ya además esta sentencia está recurrida al Supremo, tampoco entendemos exactamente que esta vía que se cree ahora explorar nueva. Entonces, yo quiero que las actuaciones, ya digo, que se están llevando a cabo, ya sea esta o la anterior, por el tema del secretario, lo único que hacen es un poco entormear más las relaciones. Yo creo que, sinceramente, se tenía que haber aceptado un poco la sentencia, y bueno, si está recurrida al Supremo, bueno, pues esperar al Supremo, ¿no? Luego también quería aprovechar para hacer quizá un último intento en el tema de la deuda que, según nosotros, se mantiene con Torrefresneda. Entonces, quería aprovechar este momento, ya digo, un último intento, porque las reuniones anteriores no han conducido a nada, y seguimos con nuestra petición y que por parte de Guareña no se reconozca esta deuda que, según nosotros, se tiene. Entonces, claro, vamos a terminar también por la vía judicial, y creo que llevar todo, las relaciones entre el municipio matriz y una entidad local, todo por la vía judicial, pues creo que esto no es unas relaciones normales, ¿no? Eso es lo que quería decir.
¿Ningún portavoz desea aportar nada? Bueno, pues entonces se entiende el punto suficientemente debatido, con lo cual sometemos a votación el punto número 4, solicitar a la Junta de Extremadura la nulidad del expediente de limitación del área de influencia de Torrefresneda y cuantas acciones judiciales corresponda. Se somete a votación. Votos a favor, por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Pasamos al punto número 5, modificación de la normativa de terrazas y veladores. Toma la palabra Teresa Román como secretaria de la comisión.
La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista y Reserva y Izquierda Unida, y reserva de votos de los grupos municipales del Partido Popular y Plataforma Ciudadana de Guareña, dictaminar con carácter favorable la modificación de la normativa de referencia.
Toma la palabra Marisol Era como ponente en la comisión.
Recibidas las solicitudes por parte de propietarios de locales de ocio y hostelería con respecto a los horarios establecidos en la ordenanza reguladora de instalación de veladores y una vez estudiadas por parte del equipo de gobierno y valoradas, consideramos tener a bien realizar las siguientes modificaciones. El artículo 5, de forma que el horario de verano se amplía a los meses de mayo y octubre, así como insertar un apartado donde se establece que en caso de que el horario de cierre de establecimiento sea inferior al horario de cierre de la terraza, será de aplicación el primero. Asimismo, insertar en el artículo 18.1e un párrafo de manera que se permita a los locales cuyo horario de cierre es superior al de la terraza recoger el mobiliario y quedarlo apilado hasta la hora de cierre del local. Simplemente son estas modificaciones y solicito el voto favorable para llevarlas a efecto.
Toma la palabra Pedro Pascual como ponente, como portavoz de Izquierda Unida.
Votaremos a favor, al igual que ya hicimos cuando se aprobó esta ordenanza reguladora en su día.
Toma la palabra Eva García Zapatero como portavoz de Plataforma Ciudadana por Gualeña.
Gracias, buenas noches a todos los asistentes y a los oyentes de Radio Gualeña. Ante este orden del día, Plataforma Ciudadana por Gualeña se abstendrá por seguir una coherencia con la primera votación que ya se hizo en plenos pasados de la primera ordenanza que se presentó, puesto que Plataforma Ciudadana por Gualeña no estaba de acuerdo con el tema de los veladores fijos. Entonces, simplemente por ese motivo, por el resto estamos totalmente de acuerdo con la ordenanza, pero nos abstendremos. Gracias.
Toma la palabra Valentín Casco como representante del Grupo Popular en este punto.
Sí, buenas noches. No hace mucho que se aprobaron estas ordenanzas con la abstención del Partido Popular. Por entonces dijimos que no habíamos tenido tiempo, que también para estudiarlo y aparte de hablar con los hosteleros, y el traer esta modificación de horario nos da un poquito la razón en este tema. También hay algo que no se dijo en la comisión porque creemos que nos gustaría que nos lo aclarase la delegada del área, porque creemos que el cambio de horario viene un poco forzado. Nos han comentado que se ha sancionado a varias terrazas y que además se les ha perdonado la deuda. Nos gustaría también que nos lo aclarase, si es verdad, si es cierto o no. Tenemos una duda. De todas formas, en este punto vamos a votar a favor.
Desconozco que haya una sanción por el tema del horario y créeme que las sanciones me llegan. Si es por el horario, dudo que sea por el horario, pero tendré que consultarlo. Por otros motivos sé que sí. Y el hecho de que, bueno, sea lo que has comentado de no haber tenido tiempo para hablar con los hosteleros, créeme que nosotros en la primera aprobación de la ordenanza tuvimos una reunión previa con suficientemente antelación para que ellos estudiaran, incluso exponiéndole todos los puntos importantes, incluido el horario. Y en la última reunión que mantuve con ellos para llevar a cabo esto, ya se lo comenté también que por su parte no nos habían hecho ninguna aportación, pese al tiempo que habían tenido para hacerlo. Y solamente eso, con lo de la sanción lo consultaré, pero sé, tengo constancia de otro tipo de sanciones, pero con respecto al horario no.
Toma la palabra Josefa Ruiz para expresar la intención de voto del Grupo Socialista.
Suficientemente bien explicado el punto y el motivo de la modificación de esta ordenanza por la delegada del área, votaremos a favor.
Con lo tanto, entendemos ya suficientemente debatido este punto del orden del día, con lo cual pasamos a votar el punto número 5, modificación de la normativa de terrazas y veladores. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? Plataforma Ciudadana por Gualeña. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista. Pasamos al punto número 6, ordenanza de tráfico. Toma la palabra secretaria Teresa Román como secretaria de la comisión.
La comisión informativa de régimen interior y personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros aprobar inicialmente la ordenanza de tráfico.
Toma la palabra Marisol Heras como ponente de la comisión.
Tras los cambios efectuados por el Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, creemos conveniente y necesario la aprobación de la Ordenanza de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del municipio de Guareña, así como la relación codificada de las infracciones, quedando adaptada a la nueva legislación. Por ello, pido el voto favorable de los corporativos a la aprobación inicial de esta ordenanza y de la relación codificada de las infracciones. Gracias.
Toma la palabra Pedro José Pascual, como portavoz de Izquierda Unida.
Izquierda Unida votará a favor. Creemos que es una ordenanza muy completa, así como que recoge pequeñas apreciaciones que le hemos hecho llegar a la concejal delegada de Régimen Interior y Personal, lo cual agradecemos. Pero no basta con tener una buena ordenanza como esta o, por ejemplo, la que regula el mercadillo semanal si no se hace cumplir, por lo que le solicito que el trabajo aquí desarrollado se haga cumplir al igual que con otras ordenanzas. Muchas gracias y nada más.
Toma la palabra Eva García Zapatero como portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Gracias. Plataforma Ciudadana por Guareña votará a favor de esta ordenanza y añadir lo que ha añadido el Izquierda Unida, que siempre con la buena intención de que se lleve a cabo. Gracias.
Toma la palabra José Farruiz como portavoz del equipo de gobierno.
El Grupo Municipal Socialista votará a favor, no sin antes felicitar a la delegación de Régimen Interior y a aquellos técnicos que han colaborado para la elaboración de la ordenanza, así como también al resto de corporativos que hicieron sus aportaciones para mejorar esta. Votaremos a favor.
Con lo cual, entendiendo ya suficientemente debatido el punto del orden del día número 6, ordenanza de tráfico, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Plataforma Ciudadana por Guareña, Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Grupo Popular. Con lo cual pasamos al punto número 7 del orden del día, ruegos y preguntas. Para ello toma la palabra Pedro José Pascual Salguero.
¿Me puede decir el concejal delegado del área de deporte cuánto paga anualmente cada niño inscrito en las escuelas deportivas municipales por el seguro que se les hace?
Toma la palabra Juan José López Romero, como concejal del área correspondiente.
Buenas noches, corporativo, público que nos acompaña y aquellos que nos escuchan a través de las ondas de Radio Guareña. Pues tenemos una póliza contratada con MAFRE que son de 1.812,28, que dividido entre 375 alumnos salen a 4.83 cada alumno.
En el pliego de condiciones de la concesión administrativa del Servicio Integral del Agua del excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, suscrito con fecha del 1 de octubre del 2004, cuya persona fedataria fue la secretaria Isabel García León, dice, artículo 3, duración del contrato 3.2, previa al acuerdo de las partes formulado con 6 meses de antelación, se establece una prórroga de 5 años de duración, previa actualización de las condiciones económicas y en particular del canon de concesión, en función del IPC aplicado y acumulado anualmente desde el inicio de la misma y a cuyo término se establecerá a lo previsto en el artículo 157 y concordante del texto refundido de la Ley de Contratos Administrativos de la Administración Pública. La prórroga del servicio a la empresa que venía ejerciendo la concesión administrativa por el espacio reseñado, 5 años, vulnera presuntamente, a nuestro entender, una de las condiciones esenciales del contrato, actualización del canon de la concesión en función del IPC acumulado desde la concesión. Señor presidente, ¿qué piensa hacer el equipo de gobierno?
Pues la verdad, si yo animo a Izquierda Unida a presentar argumentos sólidos y tomar una decisión, argumentos sólidos me refiero que la concesión administrativa por el espacio reseñado de 5 años vulnera presuntamente, a nuestro entender, una de las condiciones esenciales del contrato. Entiendo que hay que entrar más en profundidad en este tema pues para tomar una decisión. Entendemos desde el equipo de gobierno que con un manifiesto como este, pues sí, nosotros podamos estar en preproducción, por decirlo de alguna forma, pero animo a Izquierda Unida a presentar un argumento sólido y contundente, y este equipo de gobierno tenga bien por seguro que lo va a valorar. Lo tenga usted bien por seguro.
Señor presidente, con todo mi respeto, no creo que esto sea un manifiesto, y con profundidad se recoge lo que son son artículos del pliego de condiciones de concesión administrativa, no es un manifiesto. Estamos recogiendo exclusivamente lo que dice el pliego de concesión administrativa del Servicio Integral del Agua, por el cual, en base a ese pliego de condiciones, se ha prorrogado el Servicio Integral del Agua por 5 años. Entonces, nosotros, el fundamento y la profundidad de este manifiesto, como usted lo quiera llamar, va directamente al pliego de condiciones, por el cual se firmó el contrato.
No, no quiero entrar en reiteración. Entiendo, recojo su propuesta. Lo que viene es cierto que hay un expediente administrativo detrás que desde luego entendía que no vulneraba el artículo que aquí usted reseña, que se reseña por parte de Izquierda Unida, para que este contrato, para que esta renovación de 5 años se llevara a cabo. Le pido, si por parte del grupo de Izquierda Unida no va a haber más aportación aparte de este artículo, pues desde el equipo de gobierno pues lo revisaremos con nuestro servicio jurídico. También le animo a que usted también participe con nuestro servicio jurídico a valorar su propuesta, la propuesta que aquí trae.
Contrato, utilización de las instalaciones del Servicio Integral del Agua. Contrato de la concesión administrativa del Servicio Integral del Agua del Excelentísimo Ayuntamiento de Guareña. El artículo 5.2. Los bienes e instalaciones que integran la infraestructura del servicio se utilizarán para atender a las necesidades exclusivas del municipio de Guareña. Tenemos conocimiento de que se está abasteciendo y, por tanto, facturando el agua potable suministrada al municipio de Cristina, que sin la concurrencia de las instalaciones del municipio de Guareña no sería posible tal suministro. A nuestro entender, se está vulnerando presuntamente lo especificado en el apartado 2 del artículo 5. Señor presidente, ¿nos puede dar una explicación fundamentada del porqué?
Usted me pregunta con lo supuestamente y yo le respondo, y parece que yo soy el principal defensor de la empresa concesionaria de agua. Pero estos son contratos que ya vienen hechos, tarifas que están establecidas. Y le remito a una solicitud que está registrada en este ayuntamiento del año 1992, en un pleno en el cual, que por parte del Ayuntamiento de Cristina dice lo siguiente: solicitud del suministro de agua potable desde dicha localidad, desde la localidad de Cristina, y que copialmente literado dice en la solicitud del Ayuntamiento de Cristina: Ayuntamiento de Cristina, negociado alcaldía, número de registro de salida 392, fecha 3 de septiembre de 1992, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con esta alcaldía y con el representante de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, solicitamos el suministro de agua desde esa localidad, comprometiéndonos a pagar la cantidad que se establezca. Cristina, 3 de septiembre de 1992, el alcalde. Firmado Agapito Blanco Díaz, sellado Ayuntamiento de Cristina, Badajoz, señor alcalde presidente de Guareña, y el pleno de unanimidad pues acordó la aprobación. Y en el pleno también de 1992, espero no equivocarme, habla de la regularización de este suministro. Se instalará un contador único, siendo el titular el Ayuntamiento de Cristina, como usuario del servicio, a quien se facturará el agua suministrada con la misma periodicidad que los demás usuarios, o sea, como siendo un usuario más del Ayuntamiento de Guareña. Y después también bien es cierto, apostillando algo más, las instalaciones del servicio, usted hace referencia al artículo 5.2, los bienes e instalaciones que integran la infraestructura de servicio se utilizarán para atender las necesidades exclusivas del municipio de Guareña, pero en el anterior dice: el Ayuntamiento de Guareña confiere al concesionario el derecho a utilizar las instalaciones existentes y futuras que se agreguen, reconociéndolas como las facultades de gestión de servicios objeto de este contrato durante su vigencia. Son contratos que ya vienen establecidos, o sea, esto ya está establecido desde anterioridad, y el equipo de gobierno pues a día de hoy las acepta porque no tiene suficiente argumento como para no como para no establecerla. No obstante, entendemos, y si usted entiende que hay que revisarlo o hay que indagar más en profundidad en ciertos aspectos, tenga usted bien por seguro que el equipo de gobierno no se va a poner en absoluto a ello.
Señor presidente, esta pregunta la realicé el pasado 7 de abril cuando presidió la señora Ruiz Carrasco, a lo cual me respondió que era usted quien llevaba personalmente el tema. Por lo tanto, la vuelvo a realizar tal. En el pleno extraordinario del pasado 14 de enero aprobamos por unanimidad solicitar una reunión con los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura para exponerles el problema. Tras más de 2 meses y medio, tan solo el grupo parlamentario de Podemos ha tenido la cortesía de recibirnos. En cambio, el resto de grupos ha pasado de nosotros. ¿Qué medidas piensa tomar ante esta falta de cortesía por parte principalmente de los dos grupos mayoritarios, PSOE y Partido Popular, hacia los representantes de todo el pueblo de Guareña?
Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, que también se le envió el escrito para que nos recibieran allí en el grupo, su grupo parlamentario. Es bien, es cierto, y las cosas hay que reconocerlas como son, que el único grupo parlamentario que nos ha recibido a día de hoy ha sido el grupo Podemos, el cual le damos las gracias desde aquí, y tendremos que volver a remitir otra vez la solicitud, visto que no han sido tenidas en cuenta nuestras peticiones.
En el pleno extraordinario del pasado 14 de diciembre, este portavoz que les habla pidió al equipo local que realizase todas las acciones posibles para defender los intereses de Guareña, incluido el llamamiento al pueblo de Guareña a manifestarse o cualquier otra medida de protesta, y llegar hasta donde tengamos que llegar. Esta acción era sin lugar a dudas una de ellas. Por último, quiero aprovechar la ocasión para denunciar el pasotismo y el ninguneo de los grupos parlamentarios regionales del Partido Socialista y del Partido Popular a la petición de reunión con ellos por parte de los representantes de esta corporación municipal para exponerles el asunto. Ha pasado más de 2 meses y medio y estos grupos políticos que he mencionado nos están ignorando a todo un pueblo. Parece ser que solo les interesa Guareña para pedir el voto.
Hombre, no creo que sea tan como usted está hablando, de pasotismo y ninguneo. No lo entiendo así. Entiendo también, pues, que como grupo parlamentario pues tienen otras funciones. Entiendo. Y tenga bien por seguro que se lo vamos a solicitar. Y tenga usted bien por seguro que a este que le habla, como representante del Grupo Socialista, no va a tardar mucho en volver a pedir esa solicitud. Y además con máxima diligencia y urgencia. Pero entiende usted que hay que mucho trabajo en la Asamblea de Extremadura, como por ejemplo restaurar el transporte escolar que Grupo Popular, con el apoyo de Izquierda Unida, retiraron. Contratar a más profesores en educación primaria y secundaria que Grupo Popular, con Izquierda Unida, al cual usted representa, retiraron. Izquierda Unida regional, me refiero, con Pedro Escobar a su cabeza, que era el que estaba apoyando de forma pasiva las decisiones que se estaban tomando en la Asamblea cuando gobernaba José Antonio Monago Terraza. ¿Se acordará usted de las grandes manifestaciones que hubo con el cierre de las urgencias rurales? Y hay que abrirlas. No se hace del día para la mañana, eso lleva trabajo. También sabrá usted que los comedores escolares se abren a primeros de año, a primeros de curso, y lleva su trabajo. ¿Cómo pagar el déficit? Ahora una de las mayores preocupaciones que tiene el gobierno de Extremadura es cómo pagar el déficit que el equipo de gobierno de José Antonio Monago Terraza, junto con Pedro Escobar de Izquierda Unida, dejaron. Sabrá usted que somos la comunidad que más déficit tenemos, gracias a Pedro Escobar, Izquierda Unida. Entenderá usted que lleva mucho trabajo y que no es solamente que nos reciba. Y tenga usted bien por seguro que este que le habla le va a pedir de forma inmediata que nos reciba.
¿Sabe qué? Se le ha pasado a usted decir que Pedro Escobar también es responsable de la muerte de Manolete, ¿eh?, en su momento. Ustedes también gobiernan con la derecha, lo tienen aquí a 2 kilómetros y piden el voto hasta para Ciudadanos. Quizás el señor Vara, el socialista Guillermo Fernández Vara, aunque con pasado de Alianza Popular, tiene tiempo para pasearse por los platós de televisión, pero no tiene tiempo para recibir a todo un pueblo de Guareña, ¿eh?
Me parece correcta su exposición, pero me mantengo reiterando lo mismo. Hay que restablecer todo aquello que la legislatura pasada se quitó y que nuestros vecinos necesitan no solamente la Junta de Extremadura, sino nuestros vecinos de Guareña, que también se vieron afectadas con medidas con las que se tomó por parte de Izquierda Unida a nivel regional también. Y teniendo eso en cuenta, este que le habla volverá a solicitar otra vez de forma inminente la reunión con el grupo del Partido Socialista.
Espero que así sea, si no usted va a tener una moción presentada por Izquierda Unida para exigirle nuevamente a estos dos, que no, a los dos grupos parlamentarios que nos están ninguneando, que nos reciban. Vuelvo a realizar la misma pregunta del pasado 7 de abril al concejal delegado de Obras y Urbanismo. Con fecha del 28 de noviembre del 2012 se aprobó el programa de ejecución de la unidad de ejecución 18 y que contaba con la siguiente documentación. Asunción de la ordenación detallada, anteproyecto de urbanización, propuesta de convenio urbanístico, proposición jurídico-económica, documentación anexa. Según lo aprobado, el Ayuntamiento de Guareña dispone en esta unidad de ejecución 4.942 metros cuadrados correspondiente a la cesión de suelo para zona dotacional. Este suelo dotacional debe de estar totalmente urbanizado, según marca la Lesotés y lo aprobado por pleno. ¿Nos puede responder el concejal delegado de Álea lo siguiente? ¿Cuándo podrá disponer este ayuntamiento de esos 4.942 metros cuadrados? ¿Qué destino se le piensa dar a ese suelo?
Toma la palabra Juan Carlos Fernández, como concejal de Obras.
Buenas noches a todos, los asistentes, al público que nos... a los corporativos y a los que nos escuchan por Radio Guareña. Primeramente, quiero pedir disculpas por el error de la información volcada en el pleno anterior a las preguntas que realizó Izquierda Unida. Y ahora bien, los 4.942 metros de terreno dotacional que usted se refiere están incluidos en un programa de ejecución de la unidad de ejecución número 18, según el cual el Ayuntamiento de Guareña debe disponer de los terrenos a fecha de 12 de febrero de 2018. Aún así, ya estamos notificando al agente urbanizador que agilice los trámites para que la urbanización se entregue en fecha y el ayuntamiento disponga de esos terrenos en dicha fecha.
Como se trata de un bien patrimonial, es decir, de todos los vecinos del pueblo de Guareña, se debe de hacer cumplir lo que marca la normativa, y es que y que es para todos igual. No nos parece bien que en un futuro sea el Ayuntamiento de Guareña, o sea, todos nosotros, quien tenga que urbanizar algo que no les corresponde hacerlo. Aquí está la propuesta de convenio urbanístico, los informes técnicos de nuestros servicios técnicos. Eso debe de estar urbanizado. Y ahí tenemos nosotros los que hemos puesto 4.942 metros cuadrados a nuestra disposición. Por lo tanto, yo pido que lo que aquí se aprueba y lo que es para todos igual se haga efectivo.
Le recuerdo que ese programa tiene un periodo de 5 años para poderlo ejecutar y caduca a 12 de febrero de 2018.
No tengo más preguntas, gracias.
Toma la palabra Eva García Zapatero, como portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Gracias. Por la petición del concejal de Obras y Urbanismo, nos pidieron propuestas para las obras de AEPSA y le entregué el otro día una serie de propuestas que teníamos aquí. Pero una especialmente, y si me permiten la voy a exponer, propuesta, solicitamos a este ayuntamiento que realice una revisión y adecuación de los diferentes pasos de peatones existentes en la localidad, además de un refuerzo en la señalización de los mismos, ya sea a través de señalización vertical, luminosa, bandas sonoras en las proximidades de estos, o cualquier otra que cumpla la función de advertir a los conductores la presencia de uno de estos pasos, realizando además charlas informativas en colegios, controles para fomentar y exigir el uso de los pasos de peatones, así como controles para advertir a los conductores de la obligación de respetar estos pasos. Aprovechando esta solicitud, queremos también informar a este ayuntamiento lo poco o nada práctico que son la mayoría de los pasos de peatones de nuestra localidad, sobre todo para las personas con movilidad reducida, ya sea por su avanzada edad o por algún tipo de minusvalía. hemos advertido que muchos de estos pasos de peatones carecen de los elementos necesarios para que puedan ser utilizados por las personas anteriormente mencionadas, no cumpliendo, por tanto, la ley sobre la promoción de la accesibilidad en Extremadura y su reglamento Ley 81/1997 del 18 de junio y Decreto 153/1997 del 22 de diciembre. Incluimos dos imágenes donde en una de ellas se puede observar claramente lo anterior expuesto y en la otra lo contrario. Podemos observar rampas de acceso para personas con movilidad reducida, pero no existe un paso de peatones. Por lo tanto, carece un poco de sentido. Esta situación se repite en numerosas ocasiones, no cumpliendo ninguno de los elementos las funciones que deberían, dificultando con ello su uso, sobre todo a personas con algún tipo de discapacidad, que por su situación física estén obligados a utilizar sillas de rueda o cualquier otro elemento de apoyo, sin olvidar a las personas que van empujando un carrito de bebé y las que transportan un carro de la compra. Solicitamos a la concejalía correspondiente del ayuntamiento que se lleve a cabo esta propuesta con el propósito de facilitar y adecuar circulación de todas las personas, cualquiera que sea su condición física, por las calles de nuestra localidad, y que se haga de una forma lo más segura posible para todos y todas los usuarios de las vías públicas. Y luego, además, le hemos hecho también una enumeración de ciertas propuestas, que las enumero así brevemente, que es si fuese posible en algunas calles de sentido único que se ensanchasen algunas aceras, ya que hemos visto que en algunas calles de Guareña posiblemente se podrían ensanchar, ya que es súper complicado pasar una silla de ruedas o un carrito de bebé. Señalización adecuada y rampas adecuadas, como bien he dicho antes, y en la calle Nueva precisamente no hay rampa enfrente del estanco, ¿vale?, donde estaba antes la cabina de teléfono. Hay un escalón, están un buzón de correo, bueno, que es un poco inaccesible. Otra de las propuestas que hacemos es en la báscula del Parque San Ginés, posible, que no sabemos tampoco si se podría hacer, y es eliminar eso para crear aparcamientos, ¿vale? Luego, muy importante en la calle El Pilar, porque tenemos varias quejas de que pasan a una velocidad tremenda los vehículos por esa calle, ya que, bueno, por su anchura y es verdad que bueno, se les va un poco la olla a los coches. Y es poner topes para los vehículos y que no vayan tan rápido. Y en el parquecillo San Ginés, poner algún tipo de barandilla, ya que tenemos quejas de algunos papás porque es como muy directo el contacto de los niños con la carretera, ¿vale? Que, hombre, sí que es cierto que los papás tienen que estar, por supuesto, al tanto de los niños, pero que es cuestión de un segundo y está el parque totalmente abierto por todos lados, ¿no? Estas eran las propuestas, que no sé si encajarán bien con las obras de AEPSA, pero tampoco entendemos mucho el concepto. Pero y bueno, luego otras propuestas que tenemos para el área competente, que sería en el callejón de Cocos, en un solo sentido hacia la iglesia. Bien, ahí hay algunas veces algunos problemas. Decimos hacia la iglesia porque creemos que ese sentido es más complicado, porque te tienes que ir hasta la Plaza Vieja para poder dar la vuelta, cuando en el otro sentido simplemente tienes que subir hacia la farmacia y dar la vuelta ahí. Poner espejo en la calle Nueva esquina calle Arroyo y en la calle Nueva esquina calle Medellín. Bien, reparar y regular los espejos rotos. Y bueno, aquí tenemos una propuesta de decoración del pueblo, que es que nos parece que está un poco feo y parece que necesita un poco de alegría, de flores, maceteros, las glorietas con plantas y demás. Y otra propuesta que nos parecería muy práctica, y es si se podría dotar a la policía local de un velocímetro para sancionar los excesos de velocidad dentro de la localidad. Yo creo que nos consta a todos a la velocidad que van los coches y principalmente súper peligroso aquí en la calle Grande, que cuando llegan al paso de peatones se han tragado el paso de peatones. Y bueno, señalizaciones para determinar los lugares públicos, culturales, ocio y etcétera. Bien, bueno, estas son las propuestas que Plataforma traía para hoy y nos gustaría que las tuviesen en cuenta. No he acabado, no. Y bueno, a ver. Y ahora vamos con otro tema que, debido a las últimas intervenciones en los últimos dos o tres plenos, sinceramente ha surgido un cambio en mí. Totalmente es un problema mío, porque creo que me había creado algunos castillos en el aire, pensando que podíamos ir todos de la mano por el mismo camino. Perdón. Aún poniéndome en algunas ocasiones en contra de mi agrupación, desde el principio de esta legislatura os puedo asegurar que tenían mi voto de confianza. Soy de una manera de ser que me gusta confiar en la gente y así creo habérselo demostrado al señor alcalde en varias ocasiones. Pero por desgracia, en el pleno ordinario del 3 de marzo, eso cambió. Hubo, a partir de ahí, creo que ya hay un antes y un después. Y aclaro que por dos motivos. Uno, con la moción de cuentas abiertas, pero eso ya se cerró en el siguiente pleno, se aclaró, se zanjó y quedamos las cosas claras. Y ahora, si ustedes me lo permiten, voy a cerrar la otra parte. Quisiéramos aclarar algunos puntos que se dijeron referente a la propuesta de microespacios Creación Joven. No lo hemos hecho antes porque los siguientes plenos han sido, la verdad, que muy intensos y había mucho material en cada pleno y no nos parecía correcto, ya que había otros temas preferentes y con mucha más importancia, ¿no? Voy a leer textualmente por el acta que aprobamos y en este caso la respuesta de la portavoz del Partido Socialista, que dice: la Consejería de Jóvenes y Deportes, que mantenía estos servicios dentro de un circuito de actividades, con lo que la mayoría de las actividades programadas en el trimestre venían concedidas y financiadas por la Consejería. Bueno, a ver, quiero hacer algunas aclaraciones a toda esta intervención que se hizo, ¿vale? El microespacio se creó con una inversión de 180.000 euros. Creo, y si me equivoco ustedes me corrigen, fueron 60.000 euros por el plan E y el Ayuntamiento de Guareña aportó 20.000 euros para materiales y 100.000 euros de Incube, con el acuerdo de que los empleados fuesen a cargo del Ayuntamiento. Esto fue un acuerdo político, que por habitante no nos correspondía un espacio, de ahí lo de microespacio. Ustedes dicen que con la mayoría de las actividades. La mayoría creo que no, porque siempre ha sido costeada al 100% por el Ayuntamiento. La única programación trimestral que existe fue costeada de manera local, excepto dos actividades por el plan Inquiva y por jóvenes y el deporte. Que no tenía nada que ver con la red de microespacios. Bien. Aquí, esta fue la programación que se presentó. Bien, está bien señalado aquí la actividad de Inquiva y la actividad de Injuve. El resto de actividades no fue por parte de la consejería. Solo una exposición de la consejería. Quiere decirse que una de la red por trimestre serían 4 actividades al año. Todo el resto de actividades están creadas por el dinamizador que estaba contratado en ese momento. Luego tenemos aquí más actividades, bien, pero esto no tiene nada que ver con la consejería, puesto que es un plan de dinamización de Inquiva, ¿vale? Que vale que sí, que colaboraba la Junta de Extremadura, Jóvenes y Deporte. Esto es la única programación que la única programación trimestral que existe en el año 2011 y la convocatoria del 2012. Toda esta programación se hizo con este coste, ¿vale? Coste total del proyecto 2.300 euros. Aportaciones matrículas 1.033. Aportaciones del ayuntamiento 1.267, de los cuales Concejalía de la Mujer aportó 250 euros, Concejalía de Festejos 240, Concejalía de Deportes 300 y Concejalía de Juventud 477. Consejería 0 euros. Sigo leyendo. Actividades de... las que usted nombraba en la declaración eran las actividades que ya he nombrado yo aquí, ¿vale? Y luego, estos últimos 4 años se ha producido un corte total en la financiación y ayuda a estos establecimientos. Como bien he dicho antes, financiación ninguna, puesto que estaban costeadas todo por el Ayuntamiento de Guareña. En el 2012 entra el PP y corta, pasa al Ayuntamiento. No, ya era del Ayuntamiento al 100%, siempre ha sido por parte del Ayuntamiento. Nunca estuvimos oficialmente en la red de espacios de creación joven. Fue una cesión de un año que desapareció con el PSOE. La red ha seguido funcionando, puesto que, claro, como no estábamos dentro de la red ha seguido funcionando. Hay noticias de COVEX con aumento de actividades en el 2012 y alguna publicación en Facebook también en 2014. Hace usted también mención por aquí, queremos hacer referencia a qué justificación tienen para el deterioro del microespacio. Dijeron ustedes que hacían mención al deterioro, cuando hay, por poner un ejemplo, tenemos la Casa de la Cultura o el pabellón, por ejemplo, que están en perfecto estado y llevan muchísimos más años que los espacios de creación. Eliminación de los dinamizadores que se utilizaban a través del plan de empleo. Teníamos 3 dinamizadores y ahora tenemos 2 y uno compartido a media jornada. Eliminación del personal de dinamización. Ahora tenemos 2 dinamizadores y uno compartido con teatro, uno en la biblioteca y uno en los microespacios, que creo que es como conserje, no como dinamizador. Y todo esto lo agrupamos con el gestor cultural. Son 2 dinamizadores, 3, 4, 5 y con el conserje 6. 6 personas. Toda la programación anteriormente mencionada del 2011 es realizada íntegra por un solo dinamizador compartido, 2 días en semana, viernes y sábado, solo con un dinamizador. Se hizo todas estas actividades. Sigo. Antes había un compromiso de formación de dinamizadores y ahora ya no. Tenemos que conformarnos con los perfiles que nos llegan. Creemos que si en los microespacios no hay un dinamizador es porque ustedes no lo habrán solicitado. Porque según el artículo 14 de las bases reguladoras del plan experiencia, los candidatos serán preseleccionados por el centro de empleo, atendiendo a su adecuación al puesto ofertado por el ayuntamiento. En el artículo 15.2, las entidades pueden realizar pruebas. Lo tengo aquí en el DOE. Tengo aquí la ley, que se puede comprobar. En el artículo 15.2, las entidades pueden realizar pruebas de conocimiento, teoría o práctica para la mayor adecuación y desarrollo del puesto de trabajo. Nos gustaría que se contratasen técnicos cualificados, como les permite y les insta el plan experiencia. Sigo leyendo. Se ha creado un carnet creador para que todos aquellos interesados en desarrollar su actividad tengan acceso libre a las instalaciones y puedan utilizar. ¿Se ha creado? No. Era un requisito de contrato en el funcionamiento de los espacios a nivel regional. Y digo que no se ha creado porque aquí al parecer es como que, si, según las palabras dichas, es como que se acaba de crear ahora un carnet. Y no. O sea, era un requisito del contrato en el funcionamiento de los espacios a nivel regional. Sigo. Algunos, en cuanto a los jóvenes, que dice, algunos no salen de su casa porque cuentan con esas instalaciones y casi todo lo que antes se les ofrecía fuera, como wifi para bailar, ordenador, películas, etcétera. Exacto. Como usted bien dice aquí y pronuncia, es algunos, no todos. No creo que todos los chavales y toda la juventud de Guareña tenga el acceso tan fácil a internet y ordenadores y todas esas actividades las puedan tener en su casa. Y creemos que la meta del ayuntamiento es que sea la mayoría, no solo algunos. Perdón. Sigo leyendo. Con los mimbres de que dispone, cree que a la Concejalía de Juventud no se le puede pedir mucho más de lo que ya hacen, porque ya es bastante. Si después de poder comprobar en la liquidación del 2015 que los 3.000 euros destinados a las actividades de los espacios no se ha tocado ni un solo céntimo, si a eso le llaman ustedes que no les puede pedir más a la concejalía porque ya hacen bastante con los 3.000 euros intactos, ya queda claro la importancia que tiene para ustedes la cultura de los jóvenes. Les recuerdo el coste que tuvo las actividades del 2011, 2.300 euros, y del ayuntamiento 1.267. Con esos 3.000 euros que tenemos intactos, se podían haber seguido haciendo actividades sin la colaboración de la consejería, ya que no hizo ninguna aportación económica. Insta a la Concejalía de Juventud a que inste a la consejería competente para que retome el proyecto de microespacio. Insta a los concejales para que insten a la concejalía. Pero queremos saber el compromiso que van a tener ustedes localmente. Localmente. tienen ustedes que crear un compromiso, sacarle partido a esos 3.000 euros y gestionarlo debidamente y adecuadamente. Es una pena que vayan al remanente de tesorería esos 3.000 euros. Todas estas palabras registradas aquí en el acta nos parecían un poco ambiguas, porque unas veces se habla en pasado, otras veces en presente, e incluso puedo leer textualmente, que fue la rectificación que hice en el acta, que hasta el señor presidente creyó que era la programación de este marzo, y sus palabras textuales fueron: una vez anunciado las actividades que se llevan a cabo para este marzo. Entonces, si el señor presidente también entendió aquí que todo lo que la portavoz explicaba podía ser para este marzo, creemos también que para la inmensa mayoría de los oyentes podía haber sido así. Y es que estamos hablando de información del 2011, de actividades del 2011, de un trimestre del 2011, que no se ha vuelto a hacer ni una sola actividad en los espacios, habiendo dinero para ello. Después de todo esto expuesto, les quiero hacer dos preguntas y un ruego. Es que, ¿por qué mienten y qué necesidad tenían de hacerlo? Por una simple propuesta que presentamos de los espacios. Si es que había sobrado todo, simplemente recójannos la propuesta, digan lo que bien dijeron y ya está. No entendemos a qué ciertas cosas que no cuadran. Y como bien le he dicho antes, ¿qué tipo de compromiso real van a tener ustedes, ya que sus palabras quedan invalidadas con la mentira? Y un ruego. Rogamos se retracten con la mayor honestidad. Muchas gracias.
Toma la palabra Josefa Ruiz Carrasco.
Gracias, señor presidente. Voy a intentar ir respondiendo poco a poco a la intervención de la señora portavoz de plataforma, a la que agradecería, como sigue el punto de ruegos y preguntas, anunciara un poco hacia dónde van a ir sus ruegos y sus preguntas. Con respecto a sus propuestas que plantea, que estaban debidamente registradas, tanto para propuestas al área competente, propuestas a EPSA y propuestas de pasos de peatones, voy a empezar por la primera que tengo aquí, en la que se refiere a indicaciones sobre cambios de sentido o espejos. Me consta que la policía local y la delegación del área están, tanto Seguridad Ciudadana como Régimen Interior, están haciendo un estudio global de la señalización. Lógicamente no se hace de un día para otro, se tienen que tener en cuenta, porque el cambio de una dirección de calle, de una señal, provoca el cambio en el resto, en las inmediaciones, ¿no? No se hace de un día para otro. Le recogemos sus inquietudes, como no puede ser de otra manera. En cuanto a los espejos, ya nos gustaría a nosotros que se respetaran. Se han colocado un montón, pero son blanco fácil del vandalismo, y a veces es difícil ir al mismo tiempo de que se rompen, se reparan. A veces es difícil seguir ese ritmo, pero también me consta que están pedidos para su colocación. Cuanto a que el pueblo está feo, hombre, el pueblo está feo. Yo creo que el pueblo no está feo. Vuelvo a lo mismo, le recojo su propuesta, se intenta siempre plantar, y sobre todo tiene una fecha fija en la que, a través del semillero de Diputación y luego las compras propias del Ayuntamiento de Guareña a otros viveros, se intenta replantar y que los jardines luzcan como tienen que lucir. También es verdad que a veces se hace según el tiempo nos permita, y otras veces también no es la primera vez que se colocan y al día siguiente pues amanecen, no están. a veces pisoteadas o no están. Entonces, le voy a poner un ejemplo, ya que antes hemos hablado del Callejón de Coco, precisamente ahí se instaló un macetero muy bonito con una serie de plantas que decoraban ese rinconcito, y a petición incluso de la persona del establecimiento lo tuvimos que retirar porque todos los días amanecía con la tierra afuera, las plantas eran robadas y era blanco de ese vandalismo. Entonces, nosotros intentamos en la medida de posible dotar a los jardines de elementos como plantas y otro tipo de cosas con la mejor intención posible para que este pueblo no esté feo, pero también hay que contar con eso. Y después, si es trabajo colocarlo, el trabajo también que requiere volver a colocarlo. En cuanto al velocímetro de la policía local, sería bueno tenerlo, sí, pero en cierta manera la aplicación del velocímetro no es... ahora me pongo aquí, pasa el coche, pues habría que instalarse, según arreglo a la ley, en controles señalizados de velocidad, con una serie de cosas que, bueno, que yo creo que habría que estudiar más despacio. En cuanto a las señalizaciones de lugares públicos, culturales de ocio, generalmente el ayuntamiento se acoge a programas que vienen, programas europeos y también programas como de asociaciones como ADEVAC, son cupos generalmente anuales y se presentan una serie de proyectos que luego son aprobados o no. Por ejemplo, fue aprobado por ADEVAC la colocación de los baldosines conmemoratorios de personas ilustres de Guareña, los últimos carteles turísticos también fueron por parte de ADEVAC. Nosotros estamos siempre con los ojos abiertos y los oídos también a cualquier tipo de subvención o de ayuda que pueda venir para la colocación de estas señalizaciones específicas, y le digo que el trabajo viene generalmente anuales y también se lo recogemos. En cuanto a los pasos de peatones a los que usted se refiere, que algunos tienen rebaje y no tienen paso de peatón, y algunos que tienen rebaje y no tienen paso de peatón, todo ofrece a la dinámica del trabajo. Hay acerados que no están todavía pasados por, para que todos nos entendamos, por las obras de AEPSA, que son generalmente las que utilizamos para el adecentamiento de las calles. Entonces pintamos lógicamente en esos aceras que son más chiquititos. No les recuerdo que esto es un pueblo y que la infraestructura es la que es y las calles son las que son. Entonces nosotros pintamos el paso de peatones, como no puede ser de otra manera, aunque no esté rebajado, porque es una manera de asegurar que el coche pare cuando tenga que cruzar a alguna persona y lo haga de la manera más controlada y más segura posible. Cuando se acometen esas obras a esas de esas calles, lógicamente donde haya un paso de peatón se rebaja. Y al contrario, también puede ocurrir que estemos pintando. Lógicamente hemos estado pintando pasos de peatones, todo el mundo lo ha podido comprobar, pero hemos tenido que parar, tuvimos que parar por lluvia, cuando retome un poco también el buen tiempo y sobre todo cuando las necesidades laborales también nos vayan dejando, iremos pintando pasos de peatones. En cuanto a las propuestas a esa, disculpe. En cuanto a las propuestas a EFSA, les recuerdo y aprovecho también para recordar al resto de portavoces que se tendrán comisiones específicas para las obras. Es bien, es cierto que desde la Delegación de Obras se ha pedido propuestas, pero les recuerdo también que esas propuestas deben estar enfocadas sobre todo a obras en las que se requiera mucha mano de obra y poco material, porque uno de los principales motivos de acogernos al programa ESA es poder dar esa mano de obra, acogernos a esa mano de obra que viene. Entonces, propuestas como, por ejemplo, señalizaciones o algo, pues no cabrían, ¿no? Pero bueno, se recogerán para estudiarlas por otro tipo de programa. En cuanto a la última exposición, voy a intentar explicarme y no ser ambigua. A veces es difícil seguir las exposiciones de usted. Difícil me refiero a que una cosa es cómo hablamos, otra cosa es después lo que se recoja en acta y otra cosa es luego lo que escuchamos. O sea, que aquí la ambigüedad existe por todas las partes, ¿no? Comienza usted diciendo que, no sé, que algo se rompió ahí, ¿no? Se me ha venido a la cabeza la canción esta de Rocío Jurado, ¿no? Se nos rompió el amor. se rompió ahí. Yo lo siento mucho porque yo soy de las personas que confían, nata, en la gente. Y me trae más beneficios que otra cosa, y espero seguir siéndolo. Entonces le insto a usted a que no pierda esa capacidad de confiar en la gente. Pues se vive mucho mejor siendo optimista. Le voy a intentar resumir, porque la verdad que el pleno 3 de marzo, estamos en mayo, me acuerdo de ciertas cosas, pero voy a intentar. En cuanto que fue un acuerdo de inicio, el acuerdo, cuando nosotros solicitamos el microespacio, solicitamos un microespacio. Lógicamente luego nos recurrimos con la consejería, nos dijeron, mira, por población tal, hay muchas poblaciones que lo quieren, lógicamente los recursos hay que distribuirlos, y Guareña por población, como tenemos el compromiso, hemos establecido una serie de hermanos menores de los espacios, y van a ser los microespacios, y Guareña le va a corresponder uno. Pero no os preocupéis porque van a estar incluidos en las actividades de la red. El acuerdo de inicio de que el dinamizador o que iba a estar de parte del Ayuntamiento de Guareña no es así. El Ayuntamiento de Guareña lo primero que dijo fue que si debíamos hacer frente al dinamizador todo el tiempo, lógicamente deberíamos pedir algún tipo de subvención o de contraprestación a ese gasto que no estaba contemplado. Nos dijeron que de momento abriéramos con esa condición de que a posteriori se encargarían si lo teníamos que poner nosotros, se encargarían de su formación, de que asistiera a una serie de cursos, a una serie de talleres, para que viera cómo era el funcionamiento de los microespacios, y después a un plazo más largo de tiempo se podrían convocar por la consejería esas plazas para que tocaran de dinamizadores. Nosotros, el espacio estuvo abierto desde el primer momento, nosotros pusimos a nuestro dinamizador y hemos estado siempre con dinamizadores, porque ahora la plaza no es de conserje, viene por dinamización cultural. Y presentan, así se les pide al SESPE con esa titulación, y así el SESPE nos lo remite. Luego nosotros a posteriori comprobamos que sí es cierto que esa persona tenga esa titulación. Cuando usted me dice que no es cierto que todas las actividades que Inquiva hizo aquí se hacen a través de la Consejería de Jóvenes y Deporte, porque la Consejería de Jóvenes y Deporte tenía un patronato en el que las grandes empresas de Extremadura ponían dinero para las actividades que realizaba la Consejería, y estas actividades estaban dentro de la programación de microespacio. Lo único que ocurre es que Inquiva, al ser de Guareña, de la misma población que era el microespacio, nos pidió, y de hecho mantuvimos 3 reuniones, nos pidió que la colaboración fuera más estrecha. Y en la primera reunión se le pidió al consejero, en este caso al director general, que fue el que vino, que las actividades aparecieran organizadas directamente entre Inquiva y el Ayuntamiento de Guareña. Porque ellos, si tenían que poner X dineros al año y iba a haber actividades en su pueblo, lógicamente quería que se quedara ese dinero en su pueblo. Y por eso fue así. Y en los carteles, lógicamente, pues esta empresa, igual que pone dinero, busca publicitarse legítimamente. Y en los carteles aparece. Pero eran actividades siempre conformadas y a través de la consejería. Yo recuerdo que al menos ha habido cuatro o cinco exposiciones itinerantes. Circuito de exposiciones itinerantes. Una de ellas fue de fotografía, que luego a posteriori vino un concurso de fotografía que lo impartió la Asociación de Fotógrafos Profesionales en Extremadura, Carlos Criado, creo que era el nombre de la persona que impartió el curso de fotografía. Los talleres también hubo por parte de la consejería, de hecho se encargaron ellos mismos de ponerse en contacto con el instituto. Por ejemplo, estoy hablando de memoria, pero creo que al 99% es así, un taller que se llamaba Desubícate, un taller de alimentación sana y un taller, creo que hubo, de robótica. Es lo que ahora mismo puedo recordar, todo financiado por la consejería. También es verdad que el Ayuntamiento de Guareña utilizaba sus propios medios, lógicamente. ¿Cómo no vamos a utilizar nosotros nuestros medios? Si de la consejería poco a poco cada vez, y bien es cierto, iba viniendo algunas cosas en las que nosotros nos daba margen para utilizar más tiempo y hacer otras. Lógicamente el Ayuntamiento de Guareña ponía dinero, claro, lógico. ¿Qué ocurre? A lo que yo me refería, que el parón viene cuando se cambia de gobierno y se elimina por completo la Consejería de Jóvenes y Deportes. Se elimina. Y los espacios estuvieron un año en el aire. Los espacios, o para no decir los microespacios. De hecho, el microespacio de Plasencia, yo me lo refería que era aquí, aquí a ese microespacio, una persona de Guareña, que era el monitora en ese espacio, pues se tuvo que marchar y estaba contratada por la consejería. O sea, que quiero decir que a los espacios se les cortó directamente, o sea, se quedaron en la nube, como tantas otras cosas que se quedaron en la nube. Y nosotros es cuando empezamos a notar esa falta de actividad y, sobre todo, el eco que producía nuestra llamada, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Pues porque nadie nos cogía el teléfono, así es. Y siento decirlo, pero es que así de triste. ¿Qué ocurre? Nosotros el espacio, es verdad que unido a estos años que ha habido de crisis en los que el Ayuntamiento de Guareña se ha tenido que ir centrando en otra serie de cuestiones mucho más importantes que quizás seguir manteniendo una programación detallada como se hacía con financiación al espacio de creación, entiendo que puede referirse usted esa mentira de que le hemos dicho aquí a esa falta de programación o no. También es cierto, y quizá a lo mejor no lo tendría que decir aquí, pero bien es cierto que algunas veces el espacio está más o menos dinamizado según con qué actividades o no, dependiendo del dinamizador que se haga cargo del espacio. Eso también es verdad, pero es que eso ocurre en cualquier puesto de trabajo. Hay gente que se implica más, hay gente que se implica menos. Nosotros pedimos un dinamizador sociocultural y tenemos las propuestas y tenemos reuniones y el sector cultural se reúne y todos. También es cierto, señora García, que ahora mismo, antes se contaba con una persona. En el espacio siempre se ha contado con una persona, siempre. Ahora contamos con menos, pero nosotros ahora mismo estamos atendiendo, con los mimbres que tenemos, que ya lo dije ahí, todas las actividades del Centro Cultural, de la Universidad Popular, de las actividades que hace la Escuela de Teatro, de las actividades que hace todo lo que está metido a cultura, con 2-3 monitores. Las actividades crecen. Lo que no se puede decir es que hemos dejado de desatenderlo. A mí me gustaría que el espacio estuviera lleno, todos los días, con todas las actividades del mundo. Intentamos, desde aquí, ir trabajando poco a poco para conseguir el rendimiento al 100%. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos allí actividades de inglés, está abierto para cualquier tipo de asociación, todas las actividades de Woman se planifican allí. Es un centro en el que cualquier joven también se puede acercar. Es verdad que después de ese parón, claro, no me diga que no, porque está abierto. Lo que también es cierto es que nosotros, con los mimbres que tenemos, procuramos sacar adelante una programación cultural y deportiva y juvenil en la que yo creo que casi el 60-70% son jóvenes a los que va dirigido. Y las actividades están en la calle. Yo creo que ahí no engañamos a nadie. A cuando se refiere al deterioro de uso, claro, es que se usa. Claro que se usa. Hay un deterioro ¿en qué? Por ejemplo, en el estudio de grabación. Cuando esta portavoz que le habla era concejal responsable del espacio de creación joven, se encontró con dos situaciones. Una, o cerramos el estudio de grabación y no lo usa nadie y lo tenemos impoluto, o lo abrimos, corriendo con la consecuencia de que se puedan estropear ciertas cosas. Pues lo tenemos abierto. Y yo creo que gracias a ese estudio de grabación hay grupos aquí en Guareña que han salido adelante y de hecho están en la calle. No voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son. En cuanto al carnet creador, yo no puedo ser responsable si usted entiende que yo lo dije en ese momento. Es que yo no dije, en este momento se ha hecho un carnet creador. Es que el carnet creador, pese a ser un mandato o no de la consejería, tengo que reconocer que aquí fue iniciativa del sector cultural y de un dinamizador que hubo para intentar regularizar el tema de usos de instalaciones. Porque más de una vez tuvimos una pregunta de algún grupo político que nos decía que por qué ciertas personas utilizaban los espacios. Pues los espacios son una lanzadera, porque es una de las cosas por las que se firmó. Son una lanzadera para que ciertas personas que no tienen los medios necesarios para montar su empresa o los medios necesarios para comprar su material o como soporte físico de instalaciones lo puedan hacer. Allí se han hecho cursos y talleres de maquillaje, por ejemplo, maquillaje facial, no sé qué, todo eso, y le ha permitido a una persona montar su negocio a posteriori, dada de alta con todos sus papeles en regla. Hombre, eso es un acierto. Allí se permite que ciertas personas vayan a ensayar y hagan sus pinitos como cantantes o como grupo o como lo que sea, y ahora mismo no quiero decir que estén viviendo de ello, ojalá. Les mando de aquí todos mis deseos de suerte en ese aspecto, pero están en la calle. Y empezaron con material del microespacio de creación joven, que es que a lo mejor todavía lo siguen utilizando. Y ahí lo van a tener. Entonces, ese carnet de creador joven se creó para eso, para intentar que la gente que tuviera responsabilidad de uso de instalaciones, para saber en qué momento y dónde estaban el material que dejábamos. Porque también tenemos ese servicio de préstamo de material para los jóvenes. Y muchas veces no pueden tener en su disposición, hubo un chico de aquí que grababa rap y se llevaba a su casa el micrófono y luego lo devolvía. Ahí está, que ha sacado un disco. Pero bueno. Le vuelvo a repetir, hacemos lo que podemos, pero de todas maneras, le digo que si hay propuestas concretas de actividades, yo las voy a recoger, yo y el delegado de juventud. Porque lo que usted ha dicho al principio, de que creía que íbamos a ir de la mano, yo lo voy a seguir creyendo. Y lo voy a seguir intentando los 4 años que de momento, nos han puesto aquí. Yo no voy a tirar la toalla a la primera de cambio, señora García, y espero que usted tampoco. Vamos, creo que usted tampoco lo va a hacer. En cuanto a que esos 3.000 euros... de la partida de las actividades de microespacio se han ido al remanente de solería y se han quedado ahí, no es cierto, no es cierto, y lo vuelvo a repetir, no es cierto, y no quiero entrar a decir si es mentira, si es verdad, es que no es cierto, y ya se explicó, le explicó a intervención en las reuniones que tuvimos. Hay partidas vinculantes, partidas vinculadas, en las que si esta partida que se dedica a actividades culturales y deportivas y que van a ser beneficiarios y que están vinculadas porque así lo permite la ley, se meten por ahí. No quiere decir que esos 3.000 euros... Vamos a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo tengo aquí 3.000 euros y aquí otros 3.000 euros. Y yo estoy haciendo lo mismo, porque soy la misma persona y estoy teniendo el mismo público. Y las partidas me permiten a mí coger de una actividad y ponerla en otra. Porque estaríamos muy mal nos iría, si los presupuestos fueran algo estanco en el que se dijera, yo he presupuestado aquí 12.000 y si no me los gasto los pierdo. O van al remanente de tesorería. Eso sería... trabajar no se podría trabajar, por eso existen esas partidas vinculadas. Entonces yo insto a que de verdad, para zanjar el tema de una vez, a que mañana mismo, si usted tiene tiempo, o cuando pase en la feria, o cuando usted lo estime oportuno, vamos a hablar con intervención y de nuevo no lo vuelva a explicar. Y cuando traigamos la liquidación de actividades culturales y deportivas, que es el epígrafe de todas las actividades que nosotros sacamos y con las que usted me está preguntando, vemos lo que se ha gastado en su totalidad. Y luego usted me dice si a este equipo de gobierno le importa o no le importa la juventud. Que luego tendrá usted su criterio político. Muy bien, de acuerdo, yo lo tengo que aceptar. Pero intente aceptar también el mío e intente comprender que las cosas no son como a usted le parecen, que a veces tienen otra visión. También válida. Ese es nuestro compromiso local, al que usted refería. Ese. Y vamos a seguir estudiando propuestas para dinamizar el espacio de creación. Pero también le digo que a nosotros, ¿qué más nos gustaría el hecho de poder contratar ahora mismo a alguien específico para ciertas cosas? Tenemos la prohibición, no podemos llegar a ello. ¿Cómo nos gustaría, en vez de los dos conserjes, los dos monitores socioculturales, dinamizadores socioculturales que vienen, vinieran con mejor salario, con más tiempo para desarrollar actividades? Pero es que ahora mismo no podemos, nos tenemos que adecuar al plan de empleo y experiencia, que viene con una serie de dotaciones económicas y con una serie de horas que no podemos ampliar, y es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y ya finalizo, espero haberle contestado un poco, si no, pues usted me lo dice. Que no se ha hecho ninguna actividad, señora García, es mentira. Ya se lo he dicho. A usted no le gusta mentir y a mí tampoco. Que no se ha hecho ninguna actividad, ya le digo yo a usted que no. Nada más, sin ánimo de entrar en mayores polémicas. Yo estoy aquí para lo que ustedes me quieran preguntar en este aspecto, pero sobre todo, le reitero, estamos aquí para recoger propuestas, para intentar trabajar juntos y para llevar a cabo, si realmente nos importa la mejora y el buen funcionamiento de esto, no venir a decirnos si yo miento, usted miente o deja de mentir, o si somos más ambiguos en una cosa o somos en otra. Vamos a trabajar. Yo le digo, yo no voy a tirar la toalla. Espero que usted tampoco lo haga, señora García. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias. Como bien ha dicho usted, no vamos a entrar en discusiones de si usted miente o yo miento o no. En cuanto, solo le voy a decir una cosa, que es en cuanto al tema de los 3.000 euros. Es que yo tengo la liquidación de presupuestos de gastos aquí delante. Y cuando yo leo actividades culturales y deportivas y pone crédito presupuestario, iniciales 3.000, definitivos 3.000, pendientes de pago 0, remanente de crédito 3.000, doy por entendido que se gasten en esas actividades o se gasten en otras, esos 3.000 euros no están gastados. O no lo entiendo. O puede ser que es que nosotros no entendamos el tema de la liquidación, que puede ser que no lo entendamos, pero me ciño a lo que pone aquí. Si estuviesen gastados, no habría de remanente de crédito 3.000 euros, ¿no? Lo quiero entender así, no sé, o muy torpe debemos de ser. Pero, vale, si en esta partida o en la que sea, pero los 3.000 euros están. Eso es lo que me consta a mí, porque en otras partidas las cifras cambian. Aquí, desde luego, los 3.000 euros están intactos. Nada más.
Por no entrar en bucle, por decirlo de alguna forma, en lo de los 3.000 euros, de la partida de los 3.000 euros, y también escuchando a la portavoz del Grupo Socialista, las partidas son vinculadas y puede que a lo mejor pueda haber una vinculación que no se hayan gastado esos 3.000 euros por ahí en esa partida concreta, para esa actuación concreta, pero estoy casi seguro que se habrán gastado en otros aspectos. No obstante, no quiero hablar con total seguridad, puesto que el interventor hoy no nos ha podido acompañar, y bueno, pues será cuestión de preguntárselo a nuestro interventor, que no sé, estoy seguro que nos dará unas explicaciones más técnicas y más oportunas al respecto. Yo poco más puedo añadir. Lo que viene cierto, y coincidiendo con mi compañera, se puede hacer dos claras diferenciaciones en su intervención de hoy en este apartado de ruegos y preguntas. Por un lado, presentando propuestas, las cuales evidentemente se escucharán y se ejecutarán, las que se puedan ejecutar, no porque no queramos, sino porque quizás sean imposibles de ejecución por temas económicos o por otros temas. Pero en la segunda parte de la intervención, y coincidiendo también con mi compañera, estoy seguro que las relaciones que usted ha dado a entender como que si se hubieran roto o hubieran deteriorado porque por como ha comentado, castillos en el aire, la confianza de la gente, y dando a entender que los culpables de esto somos el Partido Socialista, los aquí presentes hoy, pero aquí los hechos hay que ponerlos sobre la mesa. Usted viene aquí como representante de Plataforma Ciudadana por Guareña, entiendo que no viene como representación propia, y viene esta noche y nos dice aquí esto, pero sin embargo esta mañana en una nota de prensa que se recoge en Radio Guareña dice otra cosa. Fíjese lo que dice de entrada. Desde esta formación entendemos que las cuentas públicas municipales son continuistas, defectuosas, erróneas y poco claras. En otro párrafo, sobre nosotros, sobre el Partido Socialista, ustedes llaman atención sobre la diferencia abismal entre la discreción y la mentira cuando el Partido Socialista manifiesta una opinión en los despachos y la contraria en el Pleno, lo que hace es mentir sin más. Eso es lo que ustedes dicen, de nosotros. Y dicen que las relaciones se deterioran y que los culpables somos nosotros. Por supuesto que no tenemos pruebas para demostrarlo, pero ustedes y nosotros lo sabemos. Y no hay peor juez que la conciencia propia. Que nuestra portavoz, aprovecha para colgarse medallas que no le corresponden. Eso lo dicen ustedes, en una nota de prensa. Lamentamos que el que os habla, el señor alcalde, abusa de sus funciones. Bueno, pero no podía seguir. Pero para cerrar, enmendamos la totalidad de los presupuestos porque se entregan subvenciones a dedos o nominativos, como indica el partido de gobierno, sin existir bases reguladoras que establezcan el modo de concederla, incumpliendo la ley en su totalidad. Entiendo que usted pensará, usted o el que lo haya mandado, que nos saltamos la ley a la torera todos, el equipo de gobierno, los funcionarios, la intervención, secretaría, todo el ayuntamiento se salta la ley a la torera, y que ustedes en su razón dicen que nos saltamos la ley a la torera. Bueno, pues si ustedes dicen eso, cada uno allá con lo que dice. Como si el dinero que gestionan del ayuntamiento fuese suyo. Pues no. El ayuntamiento, el dinero que viene a este ayuntamiento que recaudamos es de los vecinos de Guareña. Y no tenga usted bien por seguro que lo gestionamos de la mejor forma posible, de la mejor forma posible, para que llegue de la mejor forma posible a los ciudadanos. Eso téngalo usted bien en cuenta. Y también le digo una cosa, tenga usted bien en cuenta y bien por seguro que esta forma de hacer política, de venir por la noche a decir una cosa y por la mañana en nota de prensa decir otra y achacarnos a nosotros, al equipo de gobierno, esto, nosotros a día de hoy no tenemos pensado actuar de esa misma forma, porque creemos que la política a día de hoy no debe de ejercerse así. Si ustedes quieren seguir por esa línea, yo no soy quien para decidir cómo ustedes deben de gobernar. Usted habló, se lo he escuchado varias veces, de nueva política. No creo que esta sea nueva política y creo que no es el camino a seguir. Creo que el camino a seguir es en la primera parte de su intervención, presentando propuestas, mejoras y un largo etcétera, que algunas serán recogidas y se harán, y otras, si no se hacen, es porque habrá alguna justificación lógica para no hacerla. Lo que sí le digo, y coincidiendo con mi compañera, espero, y desde luego este que le habla, tenga usted bien por seguro que no va a tener en cuenta lo dicho esta mañana en nota de prensa, en lo que se habla de mi persona. No voy a tomar ningún tipo de actuación, ni voy a decir nada, porque creo y pienso que no, que es una opinión personal y dicho a lo mejor en un momento particular, y no creo que deba de entrar. Y por supuesto tenga bien por seguro, como dice mi compañera, que nos tiene para lo que necesite, para lo que quiera, con el brazo tendido, con la mano tendida, para trabajar en conjunto, pero no trabajar en conjunto por el bien de ningún grupo político, sino por el bien de nuestros vecinos y ciudadanos. Y para cerrar, evidentemente, pues espero que ustedes sigan en la línea de su primera intervención, de la primera parte de su intervención, y que dejen las descalificaciones que hacen hacia nosotros a un lado y dejen los temas personales hacia nosotros y transmítanlo de otra forma y no así, porque la ciudadanía puede pensar algo que no es en realidad, no de nosotros, sino de los que emiten las notas de prensa también. Toma la palabra el portavoz. A ver, me piden la palabra, porque ahora el que, claro, me pide la palabra Plataforma Ciudadana por Guareña, el Partido Socialista Obrero Español de Guareña. Y tengan ustedes en cuenta una cosa, que el que habla solo habla una vez y habla para cerrar. Yo no entro en modo reiterativo, a no ser que se me requiera en un momento puntual, y si hablo en última instancia, por lo menos que se me respete el último momento que tengo para hablar. Pero tanto se lo traslado a Plataforma Ciudadana por Guareña como al Partido Socialista, que seguramente ambos tendrán mucho que aportar, pero también entiendo que respeten un poco la labor de esta presidencia en esos aspectos, y espero que me disculpen tanto Plataforma Ciudadana por Guareña como el Partido Socialista, que también me ha pedido la palabra, que han tenido bastante tiempo para hacer sus aportaciones en estos momentos de la intervención, y si yo solamente tengo una oportunidad para hablar, pues que por lo menos se me respete a mí. Con lo cual, toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, Jesús Guisado.
Buenas noches de nuevo a todos los que nos escuchan. Señor presidente, el Grupo Municipal Popular registró con fecha de 28 de abril una serie de peticiones que hasta ahora no han sido satisfechas, no se nos han entregado, referidas a la dependencia y a la ayuda a domicilio. Es cierto, son 7 días, aceptamos todavía que en un plazo de 7 días entendemos todavía que es razonable que no se nos haya facilitado. Pero lo que sí que nos parece grave es que en el último pleno ordinario, este portavoz que les habla denunció, no sé si es la palabra exacta o es una palabra muy fuerte, informó que con fecha de 17 de marzo habíamos solicitado una serie de documentación al equipo de gobierno. Hasta entonces no hemos tenido respuesta ni afirmativa ni negativa. Sinceramente me parece una falta de respeto. Hace un mes y medio Entonces, le quería preguntar cuáles son las razones para que ustedes no nos den ninguna respuesta afirmativa o negativa respecto a esta instancia que ha hecho el Grupo Municipal Popular.
Disculpe. Le voy a pedir disculpas. Y se las pedí en el pleno anterior cuando usted me refirió que estaba esperando una serie de documentación en la que había solicitado por escrito. Le voy a pedir disculpas en el sentido de que en estos meses el trabajo es mucho. Bueno, es mucho siempre el trabajo, la verdad sea dicha. Los funcionarios están trabajando a marchas forzadas, me consta, porque hay muchísimos frentes que tenemos abiertos. Algunos no nos gustaría tenerlos, pero desgraciadamente los tenemos abiertos. Entonces, voy a intentar contestarle aquí algunas de las cosas que ha pedido y mañana mismo le vamos a reenviar lo que es la documentación escrita que podamos, ¿de acuerdo? Porque otra me consta que ya está en su poder. Entonces, voy a intentar decirle si ya la tiene, porque si me dice que ya la tiene, me ahorro el trabajo de decirle al funcionario que vuelva a enviarla. Usted nos pedía partidas presupuestarias de gastos en becas para libros de texto desde el 2011 hasta el 2016. Creo que esas partidas presupuestarias, usted tiene copia de los presupuestos y también copia de las liquidaciones, porque se le hace llegar como concejal y como portavoz del Grupo Político Partido Popular en el Ayuntamiento de Guareña. Si no tuviera copia quiere algo en específico directamente, pues se lo haremos llegar de alguna manera más resumida o más específica, pero me consta que usted tiene copia de esos presupuestos. De todas maneras, los presupuestos son públicos y están colgados en la red y en cualquier momento pueden consultarse. En cuanto a la partida de gastos en festejos, también me consta en el mismo periodo, 2011 a 2016, va a contestarle, quiere contestarle por delegado del área, pero me consta que la tiene por vía doble, comisión y presupuesto. Entonces, contéstela.
Sí, yo con respecto a la pregunta que hace aquí en partida de gastos de festejo, el concejal que le habla, desde el 2011, concejal de festejo, creo que hace una comisión en mayo y otra en agosto, dándole a conocer los presupuestos de gastos de feria. Y creo que, hombre, pedirme otra vez que le haga a los trabajadores, en este caso a los técnicos, de volver a hacer un trabajo que ya está hecho, entregado, en la última comisión de Feria Mayo, fue la semana pasada, en la cual se le entregó el presupuesto de gastos, creo que vamos, sería hacer, pues, trabajar dos veces a los técnicos. Y, por supuesto, que creo que pedí esto, le hablo de lo mío. Cuando se está entregando, tanto en mayo como en agosto, ese presupuesto, no sé, vamos, me parece que es como, no sé, como coger los papeles y, o archivarlo o tirarlo, o sea, no tenerlo, porque si usted tuviese desde el 2011 todos los presupuestos que yo le he entregado en las comisiones, creo que sería muy fácil echarle la cuenta. Creo que sería, por mi parte, por la parte del delegado que le habla, creo que sería hacer otra vez trabajar a los técnicos por segunda vez.
Vamos a ver, una cosa es la información que ustedes nos pasen y otra cosa es la información oficial que se nos facilite por parte del Ayuntamiento. Ustedes nos pueden facilitar en la comisión cierta información que luego puede ser modificada y otra cuestión es que nosotros solicitemos la información de forma oficial, sellada por el Ayuntamiento, por la secretaria, por intervención. Yo creo que hay que diferenciar mucho las cosas porque luego hablamos, no, es que ese documento no era oficial. Entonces, no entiendo qué problema hay en que a mí se me facilite, al Grupo Popular, se nos faciliten esta información. De todas maneras, de toda la documentación que yo he registrado, se han ceñido a dos documentos. Que, de todas, si ustedes consideran eso, al menos yo creo que me podían haber contestado con un WhatsApp simplemente. Hubiesen dicho, mire, es que no tiene esa documentación, quiere que se la hagamos llevar, o cualquier respuesta, o no se la vamos a hacer llegar por este motivo. Por lo menos que sepamos algo, es que no hemos recibido nada, que es lo que yo le critico al grupo, al equipo de gobierno, es decir, es que no sabemos nada, no sabemos si nos la van a dar o si no nos la van a dar. Esa es la crítica que yo hago. No sé si el resto de documentación quieren contestar o...
Vale, muchísimas gracias. En cuanto al a la siguiente petición, bueno, si usted quiere la información sellada y
oficial,
que es la misma, porque es que aquí no se trabaja con dos documentos, la misma siempre, la que se trae a comisión es la oficial. Si se producen modificaciones, se vuelve a traer de nuevo, como puede ser el caso de modificaciones de tasa. Pero nosotros, no, nada más lejos de nuestra intención es traer una documentación aquí y luego darle el cambiazo por otro lado. No, pero bueno, vamos a aclarar las cosas porque luego entendemos una, somos muy ambiguos, entendemos una cosa, o para que por lo menos la gente que nos escuche no tenga pie a equivocación ninguna. En cuanto al informe de las personas que han asistido a la entrega de premios de la Gala Rockin' Vega en representación de Guareña y gastos de dicha representación para el Ayuntamiento de Guareña. Las personas que asistieron, ha sido el señor alcalde, un representante de cada grupo político, en este caso Pedro José Pascual como miembro de Izquierda Unida, representante de Izquierda Unida. Se invitó también a Plataforma, que declinó, a ustedes que declinaron, concejal de Cultura, un representante del Ayuntamiento, adscrito a Cultura, los ponentes de la moción, en ese caso fue una moción conjunta como portavoz de Izquierda Unida y esta que le habla, él ya iba como representante, y representantes de Chiripaina, de la Asociación Protectora de Animales Chiripaina, y los representantes un representante del Partido Socialista, en este caso me refiero, que ciertos cargos coinciden en la misma persona. El gasto, el cargo que se hizo a este ayuntamiento, ya fue publicado en la web con las facturas, pero se lo vuelvo yo a decir, se lo tengo por aquí. Fue una estancia en un hotel de 3 estrellas, 3 habitaciones dobles, por un precio final, iba incluido, de 510 euros, y el parking de los 2 coches particulares con los que fuimos a Madrid, de 25 euros cada uno de la noche que estuvimos, de los 2 días que estuvimos allí, el viernes y el sábado, que hacen un total de 50 euros. En total se gastó 560 euros. Nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco. Creo que en este caso se buscó las opciones más económicas. También es cierto que si nosotros pensamos en la repercusión que el municipio de Guareña tuvo a nivel nacional, apareciendo la noticia en diferentes medios, ya lo he dicho, a nivel nacional, a nivel regional, durante esa semana, la semana anterior y la semana posterior a la recogida del premio, creo que esa publicidad, si el Ayuntamiento de Guareña tuviera que buscarla económicamente por su propio pie en otros medios, no nos costaría 560 euros. Una publicación en un medio nacional, como puede ser ABC o El País, o en este caso, por ejemplo, como es el diario y otra serie de medios, se acercan a nosotros a diario para insertar publicidad y sus precios mínimo un día, un trocito pequeño en la página menos repercute en el periódico, son 1.800 euros más IVA, creo recordar que ha sido la última oferta, ¿no? Pero bueno, eso han sido las personas y eso han sido los gastos. ¿Tenía alguna propuesta más? Sí, exactamente, perdone. En cuanto a la petición de partes de trabajo de la persona que se dedica al acondicionamiento de camino del periodo 2011-2016, 6 años atrás, ya le digo y ya le dije en su día que partes de trabajo el Ayuntamiento de Guareña como tal no utiliza. Nuestros trabajadores no llegan por la mañana y dice fulanito de tal, a las 8, tal, a las 10, tal. No los utilizamos. Los utilizamos porque no son funcionales. Lo primero, porque confiamos también en el trabajo de nuestros trabajadores, valga la redundancia, y lo segundo, porque no es funcional, porque la movilidad es una de las premisas que nosotros valoramos y que necesitamos en nuestros trabajadores. Y lo mismo a golpe de llamada de teléfono, estamos recogiendo un gato muerto en un sitio y nos volvemos al cementerio a recoger no sé qué y volvemos aquí a tapar otra cosa. Entonces, pues no son funcionales en ese sentido. Lo que sí es que le voy a hacer una relación, así un poco grosso modo de lo que se ocupa este operario conductor de vehículos municipales, y si usted quiere más información detallada, pues se lo haremos llegar para que a partir de ahora pues nos intente apuntar un poco dónde, qué es lo que hace exactamente o qué es no lo que no hace exactamente. En la temporada de ese octubre, que comienza más o menos después de la llegada de las vacaciones, desde octubre hasta mediados de diciembre, más o menos, se inicia la temporada de camino y nos ponemos a trabajar en los diferentes puntos que consideramos que son más problemáticos o que tengamos que adecentar. A partir del 15 de diciembre, más o menos hasta mediados de enero, 15 de enero o así, el operario se incluye con el resto de laborales para la atención de las actividades municipales varias, como pueden ser las Navidades, el puente, donde necesitamos el grueso de todos los laborales. Y aparte que, aunque también se atienda puntualmente alguna emergencia de camino, lógicamente por la inclemencia del tiempo, por el frío, la tierra se pone mucho más dura, no se puede trabajar en condiciones. A mediados de enero hasta mediados de mayo, más o menos, primero de mayo hasta el 15, se inician de nuevo las visitas a los caminos, nos compenetramos, nos coordinamos con Mancomunidad, que suele venir en esa época para el arreglo de caminos. Nuestro operario se va con ellos, sobre todo para aprovechar los 32 días que tenemos de maquinaria de la Mancomunidad, aprovechar sobre todo toda la maquinaria al máximo. Planificamos el año, vamos a la atención urgente, se hacen visitas, se hacen en ese aspecto. Del 15 de enero al 15 de mayo estamos trabajando. En mayo, ya le digo, vuelve a venir al apoyo de actividades, porque todo es sabido que empezamos con Woman, seguimos con Semana Santa, acto seguido tenemos feria, tenemos San Isidro, y toda la ayuda que necesitemos es poca. A partir de que finaliza mayo hasta la entrada de entrada del verano, de cuando ya por las inclemencias del tiempo otra vez hace el excesivo calor y todo esto no nos permite estar trabajando, empezamos a desbrozar las pistas, la limpieza de cunetas, desagüe. Vamos otra vez a las numerosas peticiones que nos hacen llegar agricultores y ciudadanos sobre camino, y lo dejamos por problema de tiempo. En verano, que aparte de cogerse sus vacaciones como cualquier trabajador, cubre también las vacaciones, el mes de vacaciones del personal encargado de la máquina barredora. Y esto un poco a grosso modo es lo que se ocupa nuestro conductor de vehículos municipales. Espero haberle contestado. De todas maneras, si quiere usted mañana, pues le mandamos oficialmente y sellado los documentos, y miraremos también el último, que a mí no me ha llegado, pero el que usted se ha referido sobre dependencia y ayuda a domicilio. Muchas gracias.
Solo una cosa antes de que el portavoz del Grupo Popular tome la palabra, decir que el Grupo Chiripaina, cuando nos acompañó a Madrid, corrígeme si me equivoco, fue con sus propios medios.
Sí, vamos a ver, respecto a la pregunta, a la documentación de la entrega de premios, el Grupo Municipal Popular no ha dicho ni que era caro ni que era barato. La portavoz del Partido Socialista ha interpretado ahí una serie de historias que yo no sé a qué venían. Nosotros hemos pedido la documentación. Ahora, que usted interprete de ahí otras historias, nosotros no hemos dicho nada de eso. Y el día que lo digamos, evidentemente ustedes se enteran, porque sale a los medios de comunicación, en los blogs, en el Facebook y demás. ¿Vale? Respecto al conductor de la máquina, vamos a ver. Lo he dicho varias veces. Y quiero que quede claro de una vez por todas, no ponemos en duda la profesionalidad de este trabajador, ni queremos investigar si realmente desarrolla su trabajo, que no lo ponemos en duda para nada, o no. Lo único que pretendemos es saber cuántos días al año, lo hemos dicho varias veces, se dedica realmente al arreglo de caminos. Esa es la forma de pedir el parte. Entonces, ¿cómo pedimos la documentación? Pues entendemos que habrá algún registro o algún motivo por el cual ese trabajador se dedique X días al año a arreglar caminos y el resto a otros menesteres. Que yo no digo que esa persona no tenga que estar en otros menesteres, pero lo que realmente nosotros hemos puesto en duda es que si esa persona se ha contratado para arreglo de caminos, los agricultores nos vienen a nosotros como Partido Popular, a darnos la queja de que realmente los caminos no están en las condiciones que debería estar cuando, ya lo hemos dicho varias veces también en el tema del presupuesto, tenemos una máquina para arreglar caminos y un profesional dedicado a ello. Entonces, quiero que quede claro que la intención del Grupo Popular es esa, el tema de los caminos. No poner en duda la profesionalidad, ni por supuesto fiscalizar ni investigar a qué se dedica este profesional. Señor presidente, tengo una pregunta que no he registrado. Si usted tiene bien, la puede contestar. Viene de atrás. En la legislatura pasada, varias veces el Grupo Municipal ha señalado que los vecinos de Las Gamitas estaban afectados. No sé si usted lo conoce, pero hay concejales aquí de la anterior legislatura que sí, estaban afectados porque estaban pagando unas cantidades de impuestos muy superiores a lo que realmente les corresponde, incluso superiores a pisos del centro pleno de Madrid, que ya tiene tela. Viene a colación también porque en el último pleno ordinario el Grupo Municipal Popular presentó una moción que, aunque no referida a ello, pero afectaba en cierto modo respecto a suelos urbanos sin desarrollar, que deben pagar impuestos como rústicos y no como urbanos. Los vecinos afectados de Las Gamitas se han dirigido en varias ocasiones al Grupo Municipal Popular, entiendo que a otros grupos de este ayuntamiento también. Nosotros lo hemos traído a pleno y lo último que han hecho ha sido dirigirse al defensor del pueblo y han recibido una respuesta. La respuesta se la leo resumidamente. Debe ser el ayuntamiento quien solicite de catastro una ponencia parcial sobre los sectores que no cumplan las condiciones de suelo urbano sin desarrollar. Y posteriormente, la gerencia de catastro podrá aprobar dicha ponencia en lo que se modificaría el valor del suelo. En tanto no se produzca dicha solicitud del ayuntamiento, no se modificaría el valor catastral y, consecuentemente, el impuesto sobre bienes inmuebles mantendrán las características que tengan en ese momento. Es decir, y lo firma, el señor Francisco Fernández Marugán, adjunto primero del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, estos señores preguntan, y no, yo creo que ya nos va a afectar a más zonas del pueblo, porque existen otras situaciones en el pueblo, por ejemplo, la estación, zonas de la estación, que tiene una situación no tan grave como esta, pero en una situación similar. Ellos preguntan, ¿se ha solicitado de gerencia catastral dicha ponencia? ¿El nuevo equipo de gobierno va a intentar resolver esta injusticia o seguirán pagando cantidades absolutamente desproporcionadas? Mi compromiso era preguntarlo. Entiendo que si ustedes no tienen la documentación, lo respondan o no. Pero espero que si tienen a bien.
Lo que sí, él va a tomar Teresa Román como secretaria la palabra para hablar de la parte técnica, pero evidentemente el problema de los vecinos de la Gamita pues intentaremos solucionarlo evidentemente de la mejor forma posible. No obstante, Teresa Román como secretaria nos aclara los aspectos técnicos que ha emitido el defensor del pueblo y la situación que lleva la Gamita.
Creo recordar que en el último pleno, es que yo no sé si es que es difícil explicarlo, yo creo que lo he explicado incluso a ellos. Vamos a ver, ya la concejala, toda la documentación de la que voy a hablar está registrada y remitida a los vecinos de La Gamita, remitida porque la he remitido yo personalmente, por mi correo electrónico. Creo que yo ya... Esto se lo he explicado personalmente a ellos, han estado en reuniones con nosotros, incluso con el nuevo gobierno, y creo que en el pleno anterior ya se explicó sobradamente. La ponencia de valores se pidió, la ponencia de valores está hecha, pero Las Gamitas no entra, y no entra porque el catastro entiende que no está en situación de suelo, de ese tipo del suelo al que nos estamos refiriendo. Y lo digo ya para que lo sepan. Vamos a ver, dentro de la situación hay un suelo que efectivamente era un suelo que estaba en la condición de apto para urbanizar o urbanizable, que es como lo llamamos, que no tenía ordenación detallada, y que el catastro ha venido a revisar y ha considerado que efectivamente esos valores había que corregirlo, pero es que Las Gamitas no. es que ellos entienden, mantienen en contra incluso del gobierno municipal y de criterios técnicos, podría ser. Ellos entienden, no entienden con sus valoraciones, que La Gamita es un poblado, es un suelo urbanizable y que desde luego es perteneciente a una zona que se va a seguir manteniendo como urbanizable. No va a cambiar. Sí, le van a cambiar, eso sí es verdad, le han cambiado, le han bajado hacia el mínimo la valoración catastral que se hace en ese tipo de suelo. Es decir, que si ellos antes por una... ahí no entro porque son criterios técnicos, pues por las circunstancias del poblado, por su situación o por el valor comercial o de mercado que esos terrenos tuvieran antes, les daban un valor catastral con unos índices determinados, pues van a bajar al mínimo del suelo urbanizable, pero no va a cambiar a suelo no urbanizable porque entienden con los criterios establecidos estatalmente que sigue siendo un suelo urbanizable.
Bueno, yo le doy mi opinión. La opinión evidente, bueno, yo creo que en este sentido estaremos todas las personas que tienen sentido común ajeno a lo jurídico. Yo creo que entendemos que un suelo que no va a ser nunca urbanizado por el Ayuntamiento de Guareña, porque no vamos a poner agua limpia, ni agua sucia, ni alumbrado, ¿cómo va a pagar impuestos urbanos entonces? Yo eso no lo entiendo. Seré, como dice la señora secretaria, no sé, ella tendrá más capacidad, pero yo no entiendo cómo unos suelos que no van a ser urbanizados, no van a ser desarrollados, van a tributar como unos suelos que sí van a ser desarrollados. Yo eso no lo entiendo. Simplemente eso, y muchas gracias por la respuesta.
Sí, Jesús, entendiendo que les han anulado las opiniones, entendemos que si podemos entender que hay una injusticia, pues evidentemente que pues, en la parte que se pueda ayudar desde este ayuntamiento, puesto que en el resultado final no solamente influye el ayuntamiento, quizás el ayuntamiento es el que menos tiene que decir en estos aspectos, pues nuestra predisposición está hoy y el día que tuvieron la reunión con nosotros, en los dos aspectos. Pues se da por concluido el orden del el pleno correspondiente al día 5 de mayo.